Para comprender la magnitud de la obra de Cristo en nuestras vidas, podemos conocer a través de esta carta a los romanos que en el plan establecido por Dios para salvación es necesario tener una convicción clara de nuestro pecado al examinar cuán pecadores somos ante Dios. Pero también creer en la obra de Cristo en la cruz, donde fueron perdonados todos nuestros pecados, y ser guiados por la obra del Espíritu que nos santifica, porque ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los primeros 8 capítulos de Romanos encierran todas estas doctrinas. La magnitud de este plan redentor, la grandeza de este plan redentor, queda firmemente asegurado por la palabra de Dios, que como hemos visto en todo el capítulo 9, no ha fallado. Según los propósitos establecidos por Dios, su palabra no ha fallado, aunque con tristeza vemos, igual que el apóstol Pablo, que la nación física de Israel había rechazado a su Mesías y Redentor. Este plan de salvación queda expuesto por la elección que Dios ha establecido en cuanto a sus propósitos soberanos. De esta forma entendemos, y lo hemos visto, cómo Dios escoge a Abraham, cómo escoge a Isaac y cómo escoge a Jacob para sus planes predeterminados. Aunque alguien pueda dar objeciones a la elección que hace Dios, ¿por qué no escogiste a Esaú? ¿Por qué no escogiste a Ismael? Aunque alguien pueda dar objeciones, varios argumentos bíblicos demuestran, y esto lo vimos en el mensaje anterior, que Dios no es injusto en elegir según sus propósitos, que Dios no es injusto en determinar cada destino según su decreto eterno, y que Dios no es injusto en salvar solo a un remanente conforme a su plan soberano. Esa palabra remanente, sobrante, a un sobrante de gracia. ¿Hay injusticia en Dios al elegir? No hay injusticia, pues, como vimos, Él tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Y Él se compadece de quien Él quiera compadecerse. Como vasos de barro en sus manos, ¿quiénes somos nosotros, simples seres humanos, para discutir con nuestro Hacedor, cuando de la misma masa imperfecta hace vasos de honra y vasos de deshonra? Dios puede, según sus propósitos, llamar como pueblo suyo al que no era pueblo suyo y reconocerlos como hijos del Dios vivo. El punto de conclusión en este capítulo 9 es que Dios muestra gracia con los gentiles y deja a la nación física de Israel endurecida en su pecado. Hermanos, ¿cómo sucedió esto? ¿Y qué significa para nosotros? Todo gira en torno al fin o propósito de su palabra, el fin y propósito de la ley, que es Cristo, como es el título de este mensaje. El fin de la ley es Cristo. Si consideramos que el fin de toda la ley es Cristo, esto se convierte en salvación para algunos, como los gentiles, y tropiezo para otros, como sucedió con la nación de Israel. Quiero que me acompañe y leamos el verso 30 una vez más del capítulo 9. Vamos a ver el primer encabezado, el fin de la ley para salvación de los gentiles. Verso 30, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Hermanos, ¿qué significa esto para nosotros? ¿Qué significa todo esto para nosotros? ¿Qué conclusión sacaremos de todo esto? Como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Pablo expresa la conclusión a la que ha llegado en base a su razonamiento previo, citando base y argumentos bíblicos suficientes y que nos servirán para nosotros hoy. Todo el capítulo 9, el apóstol Pablo, como un buen teólogo, ha citado las Escrituras. En los versos 30 y 31 que estamos examinando, es evidente lo que Dios nos quiere mostrar. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, Romanos 9, 30, 31. Aunque los gentiles no trataban de seguir las normas de Dios, fueron declarados justos a los ojos de Dios. Y eso sucedió por medio de la fe. Verso 31. Pero los hijos de Israel, que se esforzaban tanto en cumplir la ley para llegar a ser justos ante Dios, nunca lo lograron. Cuando hablamos de gentiles, hermanos, estamos hablando de aquellos que no son judíos. Judíos y no judíos, gentiles. En ese sentido, nosotros somos gentiles. La salvación de los gentiles se basó en la justicia de Dios en Cristo. Los gentiles, como lo dice estos pasajes, no iban tras ninguna justicia. Su estado y condición caída los hacía dignos de la condenación eterna. La Biblia, ¿cómo le llama? ¿Cómo los llama? Hijos de ira, hijos de desobediencia, pues como vasos de barro, los gentiles pertenecían a la misma masa imperfecta en las manos del alfarero. ¿Qué dice la Escritura? Efesios capítulo 2, verso 1 al 3. ¿Usted ya lo ha escuchado anteriormente? Muestra claramente la vida que teníamos sin Cristo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es la vida que teníamos antes de venir a Cristo. En los cuales, verso 2, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3, entre los cuales también, dice el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esto es lo que dice la Escritura con respecto a los no judíos, a los gentiles. Cuando Dios escogió salvar a algunos por su gracia, lo hace en Cristo. Hermanos, es un claro contraste, como para que nunca lo olvidemos, de dónde nos sacó Dios. Yo te pregunto en esta mañana, ¿tú buscabas a Dios antes de venir a Cristo? ¿Siquiera había en tu mente certeza de una vida eterna o vivías solamente el momento pecaminoso? La Biblia es muy clara. Éramos condenados, hijos de ira, porque lo que íbamos a recibir sin Cristo es la ira de Dios. Si tú no estás en Cristo, ¿qué vas a recibir? La ira de Dios. ¿Por qué? Porque eres hijo de ira. Y eres hijo de desobediencia. ¿Por qué? Porque al no conocer al Dios de la Biblia, vives en tu pecado y en tus deleites. Dios escogió salvar a algunos por su gracia. Pero hermanos, lo hace en Cristo. Dios en su justicia perfecta y soberano poder salva a algunos, pero lo hace en Cristo. Esta era la justicia de Dios apropiada por esa fe que Dios mismo les dio. era una justicia comprada por la sangre redentora de Cristo. Es necesario tener presente esto, pues todos estos versos que examinamos repiten reiteradamente esta justicia de Dios basada en la fe y no en las obras o méritos humanos. Hermanos, usted lee el verso 30 y el apóstol dice, ¿qué entendemos de todo esto? Los gentiles que no iban tras ninguna justicia alcanzaron la justicia de Dios. Es la salvación que llegó a nosotros aún viniendo de la vida pecaminosa sin Cristo. Muchos piensan que Dios nos eligió sin dar algo a cambio. Pero la verdad es que nuestra elección se basó en la obra de redención o rescate de su Hijo eterno, quien fue obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Quiero que tomes en cuenta estas palabras, porque hoy hay mucho pueblo cristiano que desconoce la justificación por la fe en Cristo. Para ellos, para muchos cristianos evangélicos nominales, el tener una vida religiosa es meramente una vida nominal. No hay un conocimiento claro de la justicia de Dios. No saben por qué Dios los salvó. Desconocen por qué la Biblia dice que nuestros pecados fueron perdonados en Cristo. Por esa razón, mis amados hermanos, debemos entender que Dios nos eligió, pero lo hizo dando a cambio ¿qué? La vida de su Hijo. En ese sentido, la obra de redención o rescate de su Hijo eterno es a favor de nosotros. Sabemos que Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Por eso, mis amados hermanos, el rechazar una salvación tan grande trae un castigo muy fuerte. La condenación, el rechazo de Dios. La carta a los Hebreos lo dice en el capítulo 9, verso 2 y 15, y voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Con su propia sangre, dice el escritor de los Hebreos, no con la sangre de cabras ni de becerros. Una pausa ahí. Hoy lo leímos en Levítico. Yo les hice el comentario, hermanos, tanta sangre y tanta salpicadura de sangre y de vísceras. Eso fue allá. Y todo eso fue sombra de lo que hoy tenemos en Cristo. Voy a continuar. Verso 12 de Hebreos 9, con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y aseguró nuestro rescate, nuestra redención eterna. Dice ahora el escritor de los Hebreos, verso 13, bajo el sistema antiguo. ¿Entiendes eso? Bajo el antiguo pacto, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuros. Verso 14, imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues, por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo, a Dios, como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Verso 15, por eso, Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Amados hermanos, toda esta palabra se aplica también al remanente gentil. ¿Tú considerabas todo esto antes de venir a Cristo? ¿Cuánto más si en el antiguo pacto la sangre de esos animales limpiaba ceremonialmente nuestros pecados. ¿Cuánto más hoy la sangre de Cristo lo hace? Y nosotros, gentiles, no judíos, a los cuales Dios ha derramado su gracia, podemos acercarnos para comprender la magnitud del plan redentor de nuestro Señor. Si nunca lo has considerado, porque esto es doctrina. Si la iglesia está envanecida y está entontecida en cosas paganas del mundo, no va a entender esta profundidad doctrinal a la que Pablo nos está llevando. Los gentiles no esperábamos esto. Sin embargo, Dios nos trae y nos dice, mira lo que he hecho por ti. ¿Cuánto vale tu salvación como para que la consideres? La salvación de los gentiles, al igual que el remanente de Israel, constituye el plan redentor diseñado por Dios desde la eternidad. Todo el capítulo 9 nos está mostrando esto. Porque si todavía tú piensas que Dios te escogió por algo que has hecho, hermano, Cristo lo hizo todo por ti. ¿Qué podemos hacer nosotros para equiparar el sacrificio de Cristo? La salvación, al igual que el remanente de Israel, constituye el plan redentor. Salmo 98:2 dice, Jehová ha hecho notoria su salvación, a vista de las naciones ha descubierto su justicia. En Miqueas capítulo 5, 7 y 8, Nueva Traducción Viviente, entonces el remanente que quedó en Israel ocupará su lugar entre las naciones. Será como rocío enviado por el Señor o como lluvia que cae sobre la hierba, la cual nadie puede controlar ni hacer que se detenga. El remanente que quedó en Israel ocupará su lugar entre las naciones. Será como un león entre los animales del bosque, como un fuerte león joven entre los rebaños de ovejas y cabras que se abalanza sobre ellas y las desgarra sin que nadie las rescate. Hermanos, los gentiles venimos a formar parte de este remanente que ha sido siempre el propósito inicial de Dios mostrado allá en Abraham en Génesis 12. ¿Cuál es el pueblo de Dios? Alguien podría preguntar. Todavía hoy, muchos pueden decir o esperar y poner su vista sobre la nación de Israel, esperando a ver qué acontecimientos suceden. Yo estoy seguro que muchos de nosotros todavía bajo un entendimiento dispensacional de los últimos tiempos, estamos mirando a Israel. Muchos. ¿Pero qué dice la Escritura? Efesios 2, 11 al 14, Nueva Traducción Viviente, lo voy a leer. No olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos. Me gusta el apóstol Pablo porque nos hace recuerdo. Los no judíos, estábamos excluidos. Eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo y no su corazón. ¿Entendemos eso? La circuncisión como aquella señal con la cual un judío entraba al pacto en el Antiguo Testamento, la circuncisión como señal física, pero Pablo está diciendo esa práctica solo afectaba su cuerpo físico, más no su corazón. Verso 12, Efesios 2, en esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. Mire cómo una vez más la Escritura, a través de la pluma del apóstol Pablo, nos recuerda esto. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel. ¿Qué Israel? No se les permitía ser ciudadanos de Israel. Y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en ese mundo sin Dios y sin esperanza. Verso 13. Pero ahora, dice el apóstol Pablo, han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Verso 14, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Y aquí está la claridad en todo esto. Dice Pablo, él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Es decir, amados hermanos, un solo pueblo. Cuando Pablo está aquí hablando precisamente y hace referencia a los gentiles que no conocían la salvación, que no venían a Dios, se acercaron y alcanzaron la salvación, vinieron a ser uno con el remanente judío. Pero hermano, no son dos pueblos, es un solo pueblo. En ese sentido, como lo dice la misma carta de los romanos, nosotros, o el remanente de gracia, la gentilidad, hermanos, un gentil que no es circuncidado, pero que guarda la ley de Dios, es más que un judío circuncidado bajo la ley. Hemos alcanzado gracia, porque el Señor no está buscando algo externo, sino si estamos hablando de la circuncisión como una señal del pacto, ¿qué circuncisión? La circuncisión del corazón, algo que siempre Dios ha demandado a su nación. Allá, desde el antiguo pacto, desde Deuteronomio, desde Moisés, circuncidaos el corazón, el prepucio de vuestro corazón, les dice. Es decir, no pongan su confianza en la obra que ustedes pueden hacer. Confíen en el Señor. Esa claridad la tenemos hoy con la obra de Cristo. Con todo, mis hermanos, si Dios como dueño quiere dar de su gracia a nosotros los gentiles, los postreros, ¿qué podemos argumentar? La versión de las Américas lo dice en Mateo 20, 15 al 16. El Señor dando una ilustración de un dueño de una viña, en el verso 15 al 16 dice: ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O es tu ojo malo porque yo soy bueno? Así los últimos serán primeros y los primeros últimos. Y les recuerdo rápidamente la ilustración, ¿no? El Señor Jesús dice, hace la referencia a que el reino de los cielos es semejante al dueño de una viña, un trabajador del campo, un patrón, un hacendado, que contrata siervos para trabajar en su viña. Les da todo, mis hermanos. Los contrata y los llama. Es decir, algunos de estos trabajadores los llama muy tempranos. Luego dice el relato de Mateo 20, que a eso de las 9 de la mañana ve otro grupo y los llama también para trabajar en la viña. Luego ve otro grupo a eso de las 12 del día. El tiempo jornalero de trabajo es de 6 de la mañana a 6 de la tarde, un día completo. Y se le pagaba a esas personas por su trabajo. Pero es interesante que el dueño de la viña ve a varios grupos. Y más interesante es que a eso de las 5 de la tarde ve a otro grupo sin trabajar. Y les dice: ¿por qué ustedes no están trabajando? Es que nadie nos contrató. ¡Vengan! Y se les pagará lo justo. Cuando el dueño de la viña les da el trabajo, les dice a sus empleados: páguenle el trabajo diario a estas personas, pero empiecen desde los últimos y luego vayan hasta los primeros. Entonces van los que entraron a las 5 de la tarde y reciben un jornal completo de trabajo. Luego van los que entraron a las 12 y reciben un jornal. De tal manera que cuando van los que empezaron a las 6 de la mañana, ellos dicen: ah, si a estos que trabajaron una hora les da un jornal, a nosotros nos debe dar más. Pero resulta que también les da un jornal. Hermanos, es interesante que en esta ilustración, que estos que fueron a las 6 de la mañana murmuran contra el dueño de la viña. Murmuran. ¿Por qué? ¿Por qué les das a ellos más que a nosotros? Y ahí vienen las palabras que encontramos y que leímos ahorita en Mateo 20, 15 al 16. ¿No me es lícito hacer lo que yo quiero con lo que es mío? ¿No quedamos de acuerdo en tu paga? O, como lo dice aquí, tienes envidia porque yo soy bueno. Y al final, lo que nos da claridad, así los últimos serán primeros y los primeros últimos. La verdad, mis hermanos, es que la entrada de los gentiles trajo a celos a Israel. ¿Quiénes recibieron el pacto? ¿Quiénes recibieron las promesas? Sin embargo, Dios, dueño de la viña y hacedor de las cosas como Él quiere, recibe a los últimos. Y escuche esto, y les da igual gracia que los primeros, aún llegando de últimos. Es así como los gentiles alcanzaron la justicia de Dios en Cristo. Pero, amados hermanos, Israel tropezó en esta justicia. Israel tropezó. En la predicación de Hechos, yo lo he dicho otras veces, cuando Pablo iba visitando ciudades y proclamaba el evangelio de arrepentimiento y fe, ¿quiénes los adversaban? Eran los judíos. El judío no podía aceptar que un gentil incircunciso reciba la gracia de Dios. El trato del Espíritu Santo lo hace con sus apóstoles primero. Lo lleva Pedro a proclamar el evangelio, ¿a quién? A Cornelio, un centurión romano. Pero para ello tiene que trabajarlo en su mente, diciéndole: Pedro, lo que yo he santificado, tú no lo llames inmundo. Y cuando Pedro lleva este evento en Hechos 15, todos se sorprenden de que la gracia de Dios se haya derramado en Hechos 2, tanto para judíos como pasó con la casa de Cornelio, que era un gentil, no un judío. Los gentiles alcanzaron gracia. Tú y yo hemos alcanzado gracia. Pero, hermano, Israel tropezó en esa justicia. Y eso nos lleva al siguiente encabezado: el fin de la ley para tropiezo de Israel. Verso 31 en adelante. Más Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Israel, hermanos, por el contrario, aunque había estado siempre tras una ley de rectitud, no había logrado alcanzarla. ¿Por qué no pudieron hacerlo? Los siguientes versículos nos dan algunas razones. Lo que hemos leído en Romanos 9 dice, perdón, en los siguientes versículos que estamos leyendo ahorita en Romanos 9, del 30 en adelante, porque ellos iban no por fe, sino por obras de la ley, tropezando en la roca de tropiezo, porque ellos ignoraron la justicia de Dios que está en Cristo y establecieron su propia justicia, y porque ellos desconocieron la meta de la ley, que es Cristo, a quienes rechazaron. Eso es lo que el apóstol Pablo va a explicar. Hermanos, podemos entender la elección de Dios y no le reclamamos al Señor, pero nos podemos preguntar por qué Israel no alcanzó la salvación. Ellos tropezaron en la roca de tropiezo. Israel iba tras la justicia no por fe, sino por obras de la ley. Lea conmigo el verso 32 y 33. Dice ahí, ¿por qué? Porque iban tras ella. ¿A qué ella se refiere? La justicia. No por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Verso 33. Hace una referencia al Antiguo Testamento. Como está escrito: he aquí, pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Cuando llegamos a estos versículos, podemos entender la profunda tristeza del apóstol Pablo. Y yo le puedo decir, para que usted lo pueda entender mejor, tal vez usted cuántas veces no le predicó el Evangelio a un ser amado o un familiar. Y hasta la fecha no lo ha entendido. ¿Usted se imagina lo que siente Pablo en su corazón cuando ve el rechazo de la nación de Israel? A la entrada de los gentiles, Israel afirma su rechazo. Y eso es un profundo pesar para el apóstol Pablo. Tal vez lo que usted pudo haber sentido cuando cuántas veces le ha hablado de Cristo a alguien y lo sigue rechazando y lo seguirá rechazando. Y lo único que podemos hacer es orar. La nación escogida de Dios, de entre todos los pueblos de la tierra, mis hermanos, es lo que Pablo tiene en mente, de los cuales, como lo decía al inicio del capítulo 9, son el pacto, la promulgación de la ley, allá en el Sinaí, el decálogo, de quienes son el culto y las promesas, a quienes Dios le dio el privilegio de adorarlo y de recibir sus promesas maravillosas. Pero dice aquí el texto, ellos no alcanzaron la justicia de Dios. ¿Por qué no la alcanzaron? Porque Israel no iba tras la justicia de Dios por la fe, sino por las obras de la ley. Y tropezaron con la piedra de tropiezo, la roca de tropiezo. ¿Cómo podemos entender esto? Nuestro Señor Jesucristo habló acerca de esto y lo hizo en su ministerio público. Ahí, teniendo a los líderes religiosos de su tiempo. Busque Mateo 21, por favor, lo leemos rápidamente y acompáñeme con la lectura. Mateo 21, versículo 33. Israel no iba tras la justicia de Dios, que es por la fe, sino por las obras. Mateo 21, 33. El Señor les dice, oíd otra parábola. Recuerde que el Señor les hablaba en parábolas. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, o sea, le hizo una cerca, ¿no? Cavó en ella un lagar y edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. O sea, un padre plantó una viña y la dejó con todas las cosas necesarias para que ese negocio vaya bien. Todo eso, le plantó una torre, un lagar. Verso 34. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores que tenían la viña a cargo para que recibiesen los frutos. Verso 35, mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro lo mataron y a otro apedrearon. Verso 36, envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. ¿Qué hicieron con ellos? Los mataron, los golpearon, los apedrearon. Verso 37. ¿Qué hace el padre de la viña, el dueño de la viña? Finalmente les envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, verso 38, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Mire la malicia de su corazón. Verso 39. Y tomándole al hijo, le echaron fuera de la viña y le mataron. Verso 40. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Ah, interesante, el Señor los pone a pensar. Los pone a usar su pensamiento. Él les pregunta a los que estaban escuchando la parábola, ¿qué hará el dueño de la viña con estos malvados labradores? Verso 41, le dijeron, miren, estaban ahí, y los que hablaban siempre eran los líderes religiosos. Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Amados hermanos, ellos dan una respuesta que a la larga es el juicio de ellos mismos. Sigamos leyendo. Jesús les dijo, Y el Señor les cita las Escrituras. Recuerden que Él les habla en parábolas. Y si ellos conocían la Escritura como maestros religiosos que eran, sabían esto. Verso 42. Jesús les dijo: leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Por si acaso, mira acá, esa piedra que es cabeza del ángulo, cuando se hace, yo lo he visto en ilustración, cuando se hace un arco, generalmente la piedra angular es la que va arriba y sostiene esa estructura. Si hay alguien aquí que sabe algo de construcción, tal vez afirmar eso. No lo conozco mucho porque yo no soy arquitecto, ¿no? Pero lo he visto en un arco, la piedra que sostiene, o la piedra principal, es la que está arriba, aguantando las dos estructuras para que no colapsen. Entonces, Jesús les dijo: leíste las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Verso 43. Por tanto os digo, aquí viene ya el Señor dando su claridad y acusación directa. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Verso 44. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere lo desmenuzará. Mira el verso 45. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero, verso 46, al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. El Señor Jesús les habló de esto. El Señor Jesús les habla del rechazo de la nación de Israel. Cristo, como la roca que quebranta y desmenuza, está haciendo juicio contra los líderes de su tiempo. Esta era la piedra que, según la profecía, los edificadores desecharon. Por lo tanto, nos encontramos con el anuncio de que el Mesías iba a ser despreciado y desechado por los gobernantes del pueblo, aunque finalmente sería exaltado por Dios, llegando a ser la piedra principal que sostiene o que da cohesión a todo el edificio. En los versos que hemos leído, ¿quién ha hecho todo esto? Dios ha hecho esto y es una cosa maravillosa a nuestros ojos. Es grande. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué es maravilloso lo que Dios ha hecho? Porque quienes tenían que recibir esa misericordia la rechazaron. Y cuando ellos la rechazaron, Dios llamó, acuérdese la semana pasada, a la no amada, mi amada. Y a este que no era mi pueblo, ahora eres mi pueblo. Es algo maravilloso. Dios ha hecho esto maravilloso. Es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y agrega diciéndoles que el reino de Dios les será quitado y les será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Quiénes son esos? Los gentiles. Su iglesia. Y esto es para que todos los que quieran alcanzar la justicia de Dios guardando la ley. Porque no solamente es para la nación de Israel. ¿Cuánto pueblo hoy evangélico quiere agradar a Dios haciendo obras? Hermanos, es más fácil hacer algo para ser aprobado por Dios que mirar a la cruz y ver lo que Él ya hizo por mí. Para los que hemos nacido en el Señor, nuestra vista está en la cruz. Pero todavía está ese humano viviendo dentro de nosotros, diciendo: no puede ser que eso nos dé tanta salvación y beneficio. Algo tienes que hacer. Algo tienes que obrar. No puede ser tan fácil. Y esto es también para nosotros. Pero hay algo más, dice, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Mira el verso 33 de Romanos 9. Como está escrito, he aquí, pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Proféticamente Isaías 8:14 e Isaías 28:16, mucho antes de la venida del Señor, los profetas del Antiguo Testamento habían predicho que Israel rechazaría a su Mesías. Otra ilustración de que su incredulidad no está ajeno a las Escrituras. En Isaías 28:16, Nueva Traducción Viviente dice así: por lo tanto, esto dice el Señor soberano, miren, pongo una piedra de cimiento en Jerusalén, una piedra sólida y probada, es una piedra preciosa, principal, sobre la cual se puede construir con seguridad. El que crea jamás será sacudido. Eso dice la profecía. Pero, amados hermanos, Pablo y Pedro hacen la referencia a esta piedra. Busque primera carta de Pedro capítulo 2. Primera carta de Pedro capítulo 2. Dice la escritura, verso 5 en adelante. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Lea el verso 6, primera carta de Pedro capítulo 2, verso 6. Por lo cual también contiene la escritura. Y cita Pedro, he aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Verso 7, para vosotros, pues, ¿quiénes? Los que creéis, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, versículo 8, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Cuando queremos alcanzar la justicia de Dios, guardando una ley que no podemos cumplir, estamos tropezando con esta roca de tropiezo, que como Pablo y Pedro nos muestra, es Cristo, tal como lo hicieron los judíos. Voy a repetirlo, mis hermanos, porque a veces no le prestamos mucha atención a lo que estamos diciendo. Cuando tú quieres guardar la ley de Dios, que sabes que no puedes guardarla, ¿podemos cumplir sus mandamientos? ¿Sus 600 y más mandamientos que están condensados en su ley moral, el decálogo? ¿O más condensados en las palabras de Cristo? ¿Cómo resume el Señor la ley, toda la ley de Dios? Dos mandamientos. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es importante como el primero. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, ¿tú puedes decir que has cumplido esa ley? ¿Tú puedes asegurar que hasta el día de tu muerte no hay problema? Yo la cumplí. Si tú piensas que puedes guardar todos esos mandamientos, estás tropezando en la misma roca de tropiezo en la cual tropezaron, ¿quiénes? Los judíos. ¿Y cómo es que tropiezan? ¿Cómo tropezaron ellos? Rechazaron la palabra del Evangelio. Rechazaron la justificación que viene por la fe en Cristo. O más bien, Cristo mismo fue para los judíos piedra de tropiezo, como lo dice primera carta a los Corintios 1:23, para los judíos tropiezo y para los gentiles locura. Quien cree en Cristo para justicia, quien edifica su fe y esperanza de salvación eterna sobre él, el fundamento que Dios ha puesto y en el cual los judíos incrédulos tropezaron y cayeron, dice, no se avergonzará aquí ni en el más allá, pues su fe y esperanza está en Cristo. Dice Mateo 11:6, bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mira eso. ¿Dónde está tu fe? ¿Está en la obra de la cruz? ¿O todavía necesitas ser aprobado? Hermanos, no confundamos la justificación por la fe con la santificación, porque es verdad, no podemos cumplir esa ley. Y cualquiera que quiere ser justificado bajo la ley tiene un problema. Nadie será justificado, dice la carta a los romanos, por la ley. Nadie. Entonces, si nadie es justificado por la ley, ¿para qué está la ley? Porque la ley se convierte para mí en un estándar, en un patrón, de tal manera que, aunque yo sé que no puedo cumplirla perfectamente, me sirve a mí como santificación para llegar al final en mi carrera hacia Cristo. Pero hermanos, no la puedo cumplir. No la puedo cumplir. Y como no la puedo cumplir, miro a aquel que sí la cumplió perfectamente. ¿Quién es? Cristo. Y cuando lo miro a Cristo, lo miro en la cruz, muriendo por mis pecados y su sangre derramada limpiándome para siempre. Miro hacia la cruz. Les digo esto porque hoy hay muchas falsas sectas que tienen a Cristo, pero no lo tienen como un Salvador y Señor. Para nosotros es Salvador y Señor. Yo lo miro en la cruz. Ahora, no lo veo en la cruz siempre. ¿Por qué razón? Porque su palabra me dice que Él, ¿qué pasó? Murió en la cruz, fue sepultado, pero que también resucitó. Todo eso hace una diferencia en mí. Pero mi mirada siempre está hacia la cruz. Quien quiera alcanzar la justicia de Dios, cumpliendo la ley, tropezará en la roca que es Cristo. Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno. Romanos 3:20, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios, delante de Él. El propósito entonces de la ley no es salvarnos, escucha esto, sino conducirnos a Cristo. Porque Romanos 3:20 dice también en la segunda parte del versículo, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y Gálatas 3:24 lo dice con mayor claridad. De manera que la ley ha sido nuestra ayuda para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Mira eso. La ley nos fue dada para llevarnos ¿a dónde? Hoy a nosotros, como gentiles también, así como pasó con los judíos. La ley nos conduce a Cristo. Es que, hermano, tengo la ley y no puedo cumplirla. Veo otro mandamiento y yo digo, ya cumplí 9 y me encuentro que tengo un problema con un mandamiento. Y por ese mandamiento me dice la Escritura que me hago reo, culpable de todos los demás, porque la ley es integral. Yo no puedo separar los mandamientos. Yo trato de cumplirlos y sigo viviendo en pecado, sigo dando cuenta que no puedo. De tal manera que mi desesperación, ¿qué me queda hacer? Señor, no puedo. No puedo, soy incapaz de agradarte. Y el Señor me muestra la obra de la cruz. El Señor me dice, tú no puedes, pero mi Hijo lo hizo y fue perfecto en su obediencia. De tal manera que al ver a Cristo en la cruz, lo que Él hizo perfectamente se es cargado a mi cuenta como que yo lo hubiera hecho. Pero asimismo, Él lleva mis pecados. Es un glorioso intercambio. Pero no solamente Israel tropieza en Cristo, porque quieren agradar a Dios haciendo, queriendo agradar y ser declarados justos ante Dios, pero ¿cómo? guardando la ley, cuando la ley no nos puede dar la salvación, porque no la podemos cumplir. Ellos también, que quieren agradar a Dios por las obras de la ley, no se pueden sujetar a la justicia de Dios. Mire el capítulo 10 de Romanos 9, verso 1. Ellos ignoraron la justicia de Dios que está en Cristo y establecieron su propia justicia. Romanos 10, 1. Hermanos, dice el apóstol Pablo, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Verso 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Verso 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Es interesante esto. Verso 3. Ignorando la justicia de Dios, ¿qué es lo que hace Israel? Procura establecer su propia justicia. Y no se sujetan al final a la justicia de Dios. Al tropezar en la roca espiritual que es Cristo, ignoraron la justicia de Dios. ¿Y qué procuraron hacer? Establecer su propia justicia. Esta es la famosa autojustificación moral que hay en muchos religiosos que quieren agradar a Dios por las obras. ¿Recuerdas la famosa oración del fariseo religioso? Ahí en Lucas 18, 11 y 12. El fariseo, hermano, ni sentado, puesto en pie, con las manos levantadas, oraba consigo mismo, diciendo, Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Y miró para atrás, ¿no? Y había un publicano, ni como ese publicano que está ahí, gracias, Señor. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que tengo, hago todo. La Biblia dice que esa oración es una oración altiva y orgullosa y que quedó sin respuesta. Esa es la famosa autojustificación. Al no reconocer la justicia que viene de Dios y procurar establecer la tuya propia, no te estás sometiendo a la justicia de Dios, que es por la fe. Te lo voy a decir tal vez de una forma más comprensible. Cada vez, escucha esto. Hermanos, tal vez es más fácil estar los domingos en la mañana, poder orar, cantarle, leer las escrituras y escuchar al pastor que está predicando el mensaje. ¿Por qué? Porque si salgo, todo el mundo me va a ver. Pues. Si ya entro, ¿cuándo puedo salir? A la hora que se termina todo. Pero en el resto de la semana, ¿qué haces? ¿A dónde está tu justicia? ¿Cómo buscas la justicia de Dios? Si me vas a decir que estás esperando el próximo domingo, tú estás andando en el mismo camino que fue Israel. Estás buscando tu propia autojusticia, como, claro, no puedes estar en un culto porque es el siguiente domingo. Bueno, ya para tranquilizar tu conciencia, escuchaste una prédica por ahí en medio lista de la Biblia. Algo hiciste de tal manera que tú piensas que eso ya es suficiente. Tú estás buscando, o tú mismo te estás imponiendo tu propia autojusticia. Si vamos a Israel, ellos lo hicieron. Aún después del Mesías, cuando lo rechazaron, ellos seguían reuniéndose en las sinagogas. Ellos seguían reuniéndose en el sábado, en el sabbat, para leer las escrituras. El apóstol Pablo, cuando va a predicar en su viaje misionero, se reúne ¿dónde? En las sinagogas. ¿Por qué? Porque ahí los iba a encontrar. Hermanos, ya Cristo había sido rechazado, pero ellos siguieron viviendo su propia justicia. Siguieron viviendo queriendo agradar a Dios, guardando la ley de Dios, guardando el sábado, no comiendo chanchito, no absteniéndose de comida, haciendo esto, esto, esto y lo otro. Debemos, porque esto nos incluye a todos. Debemos ser muy cuidadosos de que nuestra mirada no sea parte de la cruz. Hermanos, yo no estoy diciendo, y esto debe ser claro, por si acaso alguien piense todavía, pastor, bueno, si ya Cristo lo hizo todo, haga lo que haga, no importa, Él me va a salvar. No pienses así, porque el Señor nos demanda santificación. Y Él está viendo nuestro corazón. Si realmente tú necesitas una señal externa como la circuncisión, o no has aprendido a circuncidar el prepucio de tu corazón. Israel no reconocía, no aceptaba, ni daba entrada a la justicia que tiene a Dios como autor. ¿Cómo aceptaban el mensaje de Pablo? Lo rechazaban. ¿Cuántas veces Pablo no fue golpeado? ¿Cuándo no fue azotado? Lo dejaron como muerto. Israel no reconocía, no aceptaba, ni daba entrada a la justicia de Dios que viene por la fe en Cristo, que está basada en la expiación sustitutiva de Cristo por su sangre y que es apropiada por la fe. Y sustituía esto por su propia justicia basada en las obras. Romanos 3, 23 al 28 nos dice la Escritura: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, hermanos, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Miren la gracia que nos ha sido dada, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Esto es importante porque, y es algo que lo debemos tener presente, el Señor no es que nos quita la culpa y deja ahí todo, no. Alguien ocupa tu lugar y Él derrama su ira, pero lo hace ¿sobre quién? Sobre su Hijo, porque Él está ocupando el lugar que yo debía tener en la cruz. Por eso dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Verso 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Verso 27, ¿dónde pues está la jactancia? Es decir, Pablo dice, ¿de qué te jactas si Dios lo ha hecho todo? ¿De qué te jactas si Dios lo ha hecho todo en Cristo? Pablo dice, queda excluida esa jactancia. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Verso 28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Ahora entendemos, hermanos, el fuerte anhelo de Pablo y su oración del verso 10, del capítulo 10 y verso 1. ¿Cómo empieza Pablo? Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Verso 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Es la oración que podemos tener nosotros también por las personas que amamos, los parientes. Pablo lo hacía por sus compatriotas judíos, teniendo en mente todo lo que ellos estaban rechazando. Y es lo que tú y yo debemos tener en mente también cuando proclamamos a Cristo. De tal manera, hermanos, que proclamemos a un Cristo real, verdadero y auténtico conforme a las Escrituras, sin añadir nada de parte de nosotros. A la final, si las personas rechazan a Cristo, ¿qué es lo que nos queda sino la misma oración de Pablo? Señor, Padre, que puedan venir a la salvación, que escuchen tu palabra. Ese era el deseo de Pablo. Y claro, Pablo podía decir, aunque yo doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero ese celo no está fundamentado en un conocimiento preciso de la verdad. Pero Israel lo rechazó. Israel rechazó. Aunque Pablo explicó con detalle, esta carta a los romanos, hermanos, llegó a judíos y a gentiles. Te lo pongo de otra manera. A partir del año 300 después de Cristo, la iglesia entró en un periodo de oscurecimiento. No había. La palabra no existía. Una religión, o precisamente hablando de la religión católico romana, es la que, por decir, se apoderó de las conciencias de las personas. Y así estuvo hasta siquiera, hermanos, el año 1200, 1300, cuando un grupo de hombres y entiendo yo también, guiados por la obra y la dirección del Espíritu, comenzaron a leer las Escrituras. Y hubo algunos como Lutero, que usted lo conoce y ha escuchado de él, y otros como Calvino, que pasaron su tiempo, escuche esto, en esta carta. ¿Usted se imagina a estos hombres que tenían ese conocimiento incorrecto de que la única manera de acercarse a Dios era por las obras? Cuando viene Lutero y otros hombres y se dan cuenta de lo que es la justicia de Cristo por la fe, eso fue un cambio tremendo, de tal manera que hoy le llamamos precisamente la Reforma. Hermanos, siempre que pudo, Pablo amonestó sobre esto. Incluso él dijo en más de una ocasión, me he hecho como judío para ganar a los judíos, por lo menos para ganar a uno de estos judíos. Me he hecho como vivir bajo la ley para alcanzarlos a ellos, pero también no la alcanzaron porque finalmente el verso 4 del capítulo 10 me dice que desconocieron la meta de la ley que es Cristo. Léalo conmigo, Romanos capítulo 10, verso 4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, a todos los que creen en Él, se les declara justos a los ojos de Dios. Cristo mismo lo dijo, yo no he venido para anular la ley, sino para cumplirla. ¿Pero quién? Cristo. Cristo la cumplió por nosotros. Un comentario dice lo siguiente, ¿desea alguien entender la meta, el significado y la sustancia de la ley del Antiguo Testamento, y yo diría de toda la Biblia? Que entonces mire a Cristo. ¿No es Cristo el autor de todas las cosas? Hermanos, qué lamentable es cuando alguien pierde la meta, el fin o el propósito de algo. Si la nación de Israel, dejando ya el comentario, había creado su propia justicia por las obras fuera de Cristo, ¿cómo podría salvarse? ¿Cómo podría alcanzar la justicia de Dios? Esta justicia establecida por Dios en Cristo es para salvación, dice finalmente, para todo aquel que cree en Él. Así Cristo, escuche esto, es una roca fuerte para los que creen en Cristo, pero es una roca que quebranta y desmenuza para los que no creen y quieren todavía agradar a Dios por las obras de la ley. Yo te pregunto en esta mañana, ¿Cristo para ti es una roca de salvación donde puedes afirmarte o es una roca que te va a desmenuzar? Es obvio, si quieres todavía agradar a Dios por medio de las obras, Cristo se convierte en una roca que te desmenuza, que te quebranta. Concluyendo, Dios ha manifestado gracia con nosotros los gentiles. Cuando leemos esto, mis hermanos, ¿quién de nosotros querría ir a Dios? ¿Quién de nosotros quería acercarse a Dios? ¿Tú te recuerdas cuando te hablaban del Evangelio y salías corriendo tal vez? Salías asustado, porque sabías que en el momento que te hacías hermanito, otro ya te iba a tener el control sobre ti. Tal vez, puede haber sido así. ¿Has olvidado esto? Para nosotros hoy, nuestra vida en Cristo, hermanos, hoy produce fruto. Y esto es importante porque alguien podría todavía estar pensando agradar a Dios por la ley. Por eso es importante que como creyentes miramos a su palabra. Y lo dice Pedro claramente en el capítulo 1 y verso 8 de su segunda carta. Si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, si tú le das gracias al Señor, porque aún siendo gentil, hoy estás disfrutando de su gracia, tu vida debe mostrar esos frutos. Porque si no están, la Biblia dice que estás ocioso en cuanto al conocimiento del Señor. Y tenemos una advertencia clarísima en Romanos 11, 17 y 18. que debemos tener presente. Si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo un olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. Escucha esto, iglesia. No te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. Quiero que esa imagen esté en tu mente siempre. Nosotros fuimos, por decirlo de alguna manera, injertados en un olivo. No pertenecíamos ahí. Pero si Dios no tuvo misericordia con las ramas verdaderas, no nos jactemos nosotros. El tropiezo de la nación de Israel no significa que su palabra haya fallado, pues todo esto fue el propósito establecido por Dios. Hermanos, ellos fueron desmenuzados porque tropezaron en la roca de salvación que es Cristo. Tú miras hoy la nación de Israel, ¿qué ves? Una nación como cualquier otra. Hermanos, no tropecemos entonces nosotros con la misma roca. No tropecemos con la misma roca que debe ser salvación para nuestras vidas. Escucha eso. Salvación y una evidencia clarísima de que somos santos escogidos por Dios. El fin de la ley santa de Dios es poder llevarnos a Cristo y no tropezar con Él. Amén. Vamos orando.